Somos Josep Morán y Javier Casares y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y hablar de arquitectura de la información. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo ha ido esta semanita?
Bien, pues como un poco como la semana pasada. Estoy así como en un limbo raro. Ya contaré más cuando pueda, pero bueno, sí, no, papeleos, cosas, movimientos, migraciones.
Has hecho crecer lo del Día de la Marmota, la Semana de la Marmota.
Sí, o casi ya va, yo creo que va a durar 2 o 3 semanas más, pero bueno, a ver, si todo va bien, finales de mayo, principios de junio. No, sigo con el tema de vulnerability, bastante trabajo ahí porque... Como ya expliqué un poco la semana pasada, tenía como un poco dejado el proyecto, no la parte del plugin, sino la parte de toda la parte de gestión de las vulnerabilidades. Y claro, estoy aprobando, revisando, corrigiendo vulnerabilidades, mejorando el panel interno donde tengo todo. Y bueno, mucho, o sea, es como que mucho curro y tal. Y nada, y luego el otro día, no recuerdo muy bien por qué, pero escribí un post que se llama, está en inglés, se llama versiones en plugins y temas de WordPress. Más que versiones, cómo versionar. Es decir, cómo poner las versiones. Esto lo podemos dejar un día para explicarlo con detalle, cómo funciona el sistema de versiones en el ecosistema WordPress, que no es estándar, digamos, o no es uno de los estándares, tiene como su propio sistema. Y bueno, está bien porque básicamente explicó algunos detalles, sobre todo porque me estoy dando cuenta de que cuando se publican vulnerabilidades, la gente no versiona correctamente la corrección de las vulnerabilidades. Entonces creo que fue de ahí de donde salió la idea de escribir el post. Y luego he estado lanzando una web que básicamente la he hecho en 2 días porque tenía como todo el material por ahí, uh-huh. Simplemente estaba como disperso y luego voy a hablar de ello porque al final, aprovechando eso, lo voy a elegir como tema de la semana, que como ya has dicho es de arquitectura de la información y nada, luego explicaré con más detalles, que no tengo mucho que explicar, es que esta semana llevo varias semanas metido en una rueda que no, hasta que no acabe, no, sí, es que quiero quitarme todo el tema de vulnerability, porque ya te digo, o sea, en realidad me quedan como 4.000 vulnerabilidades de WordFence por revisar, que ya son... entre comillas viejas, es decir, no es que sean nuevas, sino que son ampliaciones de datos que ya tengo. Y luego, como ya expliqué también la semana pasada, he añadido el tema de poder categorizar del 1 al 10 qué intensidad tiene una vulnerabilidad, y entonces tengo como 20.000 cosas por revisar de otra cosa. Entonces, es como que estoy ahí intentando acelerar. A ver, lo voy haciendo a ratos, porque obviamente tengo que trabajar. Pero entonces, bueno, claro, es como que lo tengo ahí, a ver, entra dentro de mis horas de trabajo, ¿eh? Pero que es como que voy haciendo eso y luego voy montando cositas, aparte, otra cosa que estamos montando.
Ya.
Entonces, es como... Claro,
yo tengo una amiga que dice, Josep, cada vez que hablamos has generado dos bullets nuevos, dos setas,
sí,
nuevas.
Es un poco,
eres un generador de setas.
A mí me pasa un poco lo mismo, sí. Pero bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Bueno, esta semana ha sido una semana, ya lo sabes, ha sido una semana de luces y sombras. Mi gato Sheldon murió el jueves pasado. Y bueno, puede que eso no sea relevante para muchos de los que nos escuchan semanalmente, pero sí que lo fue para mí. Ha sido pues mi compañero, porque al final pues los peludos son uno más de la casa y ha vivido feliz y contento durante 12 años, pero bueno, se puso malito y ya está. Y aunque uno siente sus pérdidas, pues tiene que seguir
para adelante, animales.
¿No? Sí, Las mascotitas, sí.
Pues no, a mí ya también. También he tenido algún disgustito, sí, en los,
sí,
últimos años.
Todos los que tenemos mascota pasamos por ese trance. También, hablando de sombras, pues el sábado cuando entré a grabar el podcast, como dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Pues hoy noto cierto olorcillo a tecnología quemada. Que claro, con todo lo que tengo aquí en el set, digo, que por Dios que sea lo que menos vale, porque... Y bueno, fue el micro. Entonces tuve que improvisar, grabé el podcast de las noticias de la semana.
Ya decía yo que se escuchaba un poco raro.
Sí, con los AirPods. Ahora no, ahora ya estoy usando otra vez un micro profesional. Y bueno, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues solo quedó en que solo era el micro. Que claro, los que trabajamos así, como tú, como yo, como muchos de los que nos escuchan, pues tenemos material que es caro y es un...
Sí, básicamente es porque es trabajo y hay que tener
faena,
cosas.
Es una faena, por decirlo finamente, perder un elemento de tu setup, ¿no?
Sí, sí.
La parte de luz, por así decirlo, pues es lo que viene siendo la semana laboral, porque aunque las penas las llevas por dentro, pues tienes que seguir trabajando. Uh-huh. El viernes asistí al evento que hacen cada año aquí en Girona, que se llama Traffic, que organiza, uh-huh, Doble SEO. Es un evento fuera del ecosistema WordPress, uh-huh, con charlas, networking, comida, cena, incluye hasta la cena. Uh-huh. Ya la cena no me quedé porque no era mi mejor día. Entonces, pues sí que es verdad que tiene un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados, a los que vamos a las WordCamp habitualmente. Uh-huh. Es un enfoque que a mí me gusta muchísimo y que pude crear pues nuevas conexiones, y que esas conexiones pues espero se traduzcan en nuevas oportunidades de colaboración con Witopi, ya que contacté con varias empresas que tenían una serie de webs y tal. Pues bueno, lo típico, ¿no? Lo típico que se suele hacer en un networking. Y por mi parte, pues ya estaría. Esta semana es algo así diferente y un poco así emocional. Pero bueno, oye, estamos aquí para explicar lo que nos pasa durante la semana.
Son las cosas de la semana. Exacto. Ya está. O sea, también al final, pues es eso, es lo que te digo. Yo también estoy un poco, no 100% desenfocado, pero claro, el día a día, sobre todo cuando tienes otras movidas que no son de trabajo, pues te desenfocan, sí, y tienes que estar por mil historias y reordenándote, que ya está, que es lo que,
sí, sí,
es lo que hay.
Bueno, pues pasamos a las noticias de la semana, que no son muchas, pero que bueno, no, hemos tenido que escarbar ahí y inventar ya casi... No es inventar, pero bueno, inventarnos un poco de contenido aquí para que la gente tenga chicha.
Venga,
una de las noticias más principales que podemos destacar es que ya tenemos disponible en WordCamp Europe el programa de todo lo que estamos preparando. Y digo estamos porque en esta edición yo formo parte de la organización del evento, que, uh-huh, es el más grande de WordPress de todo el año.
Uh-huh.
Y estoy en el equipo de organización formando parte del equipo de comunidad.
Uh-huh.
Entonces, invito a todos, no solo a que visiten la web y vean el programa y todo lo que les va a esperar si asisten, sino, uh-huh, que también los invito a que vivan esa increíble experiencia que ya tuve el placer de vivir una vez en Torino, y tú creo que más veces, y que, sí, compren sus entradas y poder encontrarnos el próximo mes de junio en Cracovia.
Y este año no me sabe muy mal.
Vamos a ver.
Me sabe muy mal, porque además... Ya sabes que precisamente tenía ganas de ir a Polonia,
sí,
pero es que la vida me arrolla. Se están juntando dos cosas que, aunque ahora quisiera, porque pudiera organizarme, que yo creo que llegaría a poder organizarme, creo que...
Dicen que la vida pasa mientras nosotros vamos haciendo planes.
Sí, pues eso es un poco... No, pero sí, no, me sabe muy mal porque... porque me molaría ir y tengo ganas de, sobre todo, de ver gente que suelo ver una vez al año, aunque últimamente me estoy encontrando mucha gente en el Cloudfest, como ya expliqué. Pero bueno, este año hay cambio de planes, cambio de dirección, pues no puede ser. Es lo que hay.
Alguna semana tendrás que explicar esa noticia.
Toque
el turno.
Una de las dos, no sé si creo que ya lo dije, pero una de las dos razones es porque mi hermana se casa y entonces, por fechas, no se casa ese fin de semana, pero se casa creo que el siguiente, y entonces no puedo, o sea, no puedo escaquearme porque tengo justo movidas ese fin de semana previo y es cuando es la WordCamp, y luego a lo mejor se me suma a otra cosa y entonces va a ser un poco
caótico. La verdad que tú lo que no quieres perderte la despedida de soltera y
también creo que es la semana de antes de la WordCamp. O sea, es que ya te digo que se me están juntando muchas cosas,
sí. Y una boda no es barata, aunque vayas de invitado.
También, pero bueno, y más cuando es tu hermana, que sí,
claro, sí.
¿Qué más?
Bueno, pues mira, una cosa que me ha hecho especialmente ilusión y a la par me ha hecho que pensar, ¿no? Y es que nos escribió un oyente, Emily, que escuchando nuestro programa, el número 315, en el que hablaba yo sobre la búsqueda de un humano en el soporte técnico o en el soporte en general, pues notó a faltar los enlaces de la documentación en la que yo me basé para realizar el programa. Que no se preocupe, que yo se las dejo en las notas de este, y aprovecho para invitar a cualquiera que quiera dejar sus comentarios a través de la página web de nuestro programa. Siempre mola, a mí siempre me gusta que haya interactividad y ya sabemos que nuestros programas, pues a lo mejor son un poco largos, ¿no? O no, pero bueno, sí que siempre son interesantes por el feedback que recibimos. Entonces, pues no me cuesta nada en absoluto no solo ponerle a nuestro amigo Emily las notas en este capítulo, de un capítulo pasado, sino añadir por norma los enlaces a los que hago referencia normalmente.
Sí, a ver, también es el gran problema del audio, que es que no podemos decir las URLs porque son infumables. Entonces, bueno, las dejamos en las notas del programa, que ya, por ejemplo, en general, cuando publicamos noticias y demás, solemos dejar los enlaces a las noticias. O sea que, bueno, dejamos los enlaces a los artículos estos que comentaste y ya está. Poco más a decir, es que es lo que hay.
No, es lo que hay. Intentaremos mejorar, que para eso estamos, siempre hay margen de mejora.
Sí.
Por último, pues seguimos a la espera del lanzamiento de la versión WordPress 7.0, aunque como dirían en la radio, suena el pi, 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 y ahora entra Javier ahí.
Sí, no, o sea, una de las cosas que por las que está parado todo, que en teoría esta semana, yo creo que de aquí a final de semana se supone que tenemos que saber cosas, un poco lo comentábamos antes, que se están viendo movimientos y parece que está todo bastante definido, no se ha anunciado, pero yo veo bastante movimiento en general en el Slack, en los tickets y tal, o sea que veo que se están haciendo cosas. Y una de las cosas que esto sí que me suele afectar más por quién he sido dentro de la comunidad, que es que el equipo de hosting ha pedido a todas las empresas de hosting que participan en con el sistema del PHP Unit Test Runner, que es la herramienta que se puede instalar en un servidor para hacer las pruebas y demás, han pedido que con las configuraciones propias de cada proveedor se reinstale en el software, porque hay muchos que estaban fallando y demás, para poder probar los test unitarios sobre todo el tema del tiempo real, ¿vale? Que es donde está el cuello de botella. Entonces, intuyo que es que ya ha habido algún commit relacionado con el tema del modelo de datos y demás, que era todo lo que se estaba tal, o va a haberlos, Y entonces se ha pedido expresamente desde el equipo de hosting que las empresas de hosting hagan una actualización del software para tener las últimas versiones y para poder validar las últimas versiones de todo. Intuyo que para poder comprobar, ¿vale? Porque al final, en realidad, el cuello de botella está en las empresas de hosting y, como sabemos, por todas las movidas legales que hay, las empresas de hosting están participando cada vez menos dentro del mundo WordPress. Entonces, es como un poco extraño todo lo que está pasando. Entonces, se ha pedido expresamente, y de aquí ya hago un llamamiento a mis colegas de profesión, que hagan pruebas. Yo intentaré recuperar, porque también tengo una máquina por ahí donde hago pruebas, e intentaré comprobar que está todo funcionando.
Nosotros la hacemos. Nosotros, pues, desde Witopi sí que, pues, por norma seguimos haciéndolas.
Simplemente comprobar que está todo bien. Y poco más, ¿eh? Ya te digo que ahora mismo, yo creo que la semana que viene ya sí que sabremos fechas de lanzamiento. Sí. Yo creo que ya se habrá lanzado la RC3, que yo creo que saldrá, si no sale el viernes, debería salir el lunes o muy tardar el martes de la semana que viene. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que una vez probada la RC3, no sé si llegará a haber una RC4 de último retoques. Yo creo que recogiendo el feedback de todo esto que se va a probar. O sea, es que, porque básicamente la RC3 va a tener un montón de pequeños fixes de cosas que han ido pasando estas dos semanas. Va a venir lo del tema del cambio del modelo de datos en la base de datos para el tema del real-time collaboration ese. Y entonces yo creo que se dejará una semana de margen. Tendremos la RC4, que voy a mirar el calendario porque voy a intentar dar fechas. Es decir, el 28 de abril yo creo que estará la RC3. El 5 de mayo la RC4 y el 12 de mayo yo creo que podríamos tener WordPress 7. Ya digo que estos son fechas que digo yo tirando un triple, pero deberían de cuadrar bastante con la realidad, ¿eh? Ya digo, que veamos un poco a ver cómo evoluciona, porque ya digo, esta versión tiene un componente técnico elevado, aparte de la cantidad de novedades que hay en el editor.
Sí.
Pero bueno.
Yo creo que esto lo hablábamos en Traffic precisamente el viernes, uh-huh, porque patrocinaba, uno de los patrocinadores era WordPress.com, uh-huh, y estaban allí, pues, Mon y Ana Cirujano y tal, ¿no? Y entonces ellos me explicaban de que se está haciendo prevalecer por primera vez, a lo mejor, no lanzar algo corriendo y que luego haya un montón de sub lanzamientos, ¿no? O de release, y hacer una entrada de golpe potente y bien estructurada, que no lo contrario, ¿no? Que no es que se haya hecho otras veces lo contrario, sino de que esta, por su complejidad y por el cambio de paradigma que va a suponer todo lo que viene, pues es necesario este tiempo y ya está. Sí. O sea,
no es, o sea, en general, una de las cosas que hay en la documentación de WordPress es que las versiones tienen que estar bien planificadas y demás. Esto que ha pasado ahora no es la primera vez que pasa, pero no es normal. Es decir, que se retrase una release hace muchos, muchos años, que no recuerdo yo, que haya un retraso en una release, pero creo que tiene sentido. Sobre todo también porque Matt desde el primer día comentó que era la versión 7, que al final tiene un... Aunque realmente no aporta nada, es decir, porque volvemos al tema de lo de las versiones de antes, sí que es verdad que es como una cifra redonda y ya WordPress 5.0 fue la que trajo el Gutenberg, el editor de bloques, y esta es como, bueno, pues el real-time collaboration, un montón de pequeñas cositas más, tal, que son interesantes. Entonces yo creo que sí, que quieren tenerlo todo un poco bien atado. Bueno, ya está, es lo que hay. A esperar.
Pues muy bien, pues creo que ya estamos al día, ¿no? Así que, sí. Pues venga, vamos a pasar a nuestro tema de la semana, que es...
Arquitectura de la información. Bueno, a ver, hoy quiero contaros algo que me pasó hace ya un tiempo, unos meses, y que ha acabado siendo un proyecto que no tenía muy previsto, pero que personalmente me ha dado mucha satisfacción. Básicamente porque justo estos días estaba publicándolo en mi blog, aparte del proyecto, sino un poco un post en mi blog, y he estado revisando a ver cuándo era la última vez que había hablado de esto, y fue en 2010. Entonces, llevo dando la turra con esto 16 años o más, y lo tenía todo ahí en un cajón, porque lo voy usando para clientes y cosas, pero no se había convertido en un proyecto real como me ha pasado con otros, ¿eh? Entonces, básicamente, ¿cuál es la razón? La razón es que un cliente me contactó porque quería reorganizar la web, ¿vale? Tenía un contenido publicado, tenía ideas claras sobre lo que quería cubrir, pero sentía que todo estaba como un poco desordenado. Y entonces la conversación que tuvimos fue interesante porque al cabo de 10 minutos me di cuenta de que las preguntas que me estaba haciendo no eran preguntas de WordPress, eran preguntas de arquitectura de la información. ¿Dónde pongo esto? ¿Cómo llamo esto? ¿Las categorías van aquí o allá? ¿Las URLs tienen que seguir alguna forma de hacerse? ¿Qué indexo y qué no? Y claro, yo fui respondiéndole, pero llegó un momento en el que pensé, esto me recuerda a aquel libro que me leí y que no tengo documentado en ninguna web. Hay mucho contenido, porque es verdad, ¿eh? Hay mucho contenido sobre SEO, hay mucho sobre WordPress técnico, sobre diseño, pero sobre arquitectura de la información desde una perspectiva seria, ¿vale? De biblioteconomía aplicada a la web, en español hay muy poco. Hay algunas cosas porque yo, ya digo, ¿eh? Hace 10 o 15 años ya leía sobre esto y me compré un libro y aprendí bastante, tirando a mucho, y lo he ido aplicando, pero nunca me ha dado por dejar por escrito todos mis conocimientos. Entonces, tomé notas de la conversación, las organicé y las he convertido en un sitio web completo, ¿vale? Se puede ampliar, ¿eh? Pero bueno. Se llama arquitecturadelainformacion.es, ¿vale? Por seguir con la línea de otros proyectos que tengo.
¿Para qué te vas a comer el coco?
Claro, estaba libre el dominio. Y entonces voy a explicar un poco qué es lo que hay dentro, sobre todo para que la gente pues entre y lo vea. El diseño de la web es muy basura, o sea, no hay diseño. El menú es gigantesco, no sé cómo organizarlo porque hay tantas cosas. Venga. Pero bueno, es la única cosa que me queda, ¿eh? Pero es muy legible, es decir, una cosa es que sea un poco desordenado, pero bueno, tengo trabajo, ¿eh? Para hacer todavía. Vale. Ya digo, es que lancé la web ayer. A ver, antes de entrar en materia, una aclaración rápida. Cuando digo arquitectura de la información, no estoy hablando de SEO. Tiene mucho que ver, ¿eh? Pero no estoy hablando de SEO. No estoy hablando de posicionamiento ni de palabras clave. Estoy hablando de algo previo y más fundamental, que es cómo se organiza el contenido para que las personas puedan encontrarlo, entenderlo y moverse por él. Es la disciplina que viene de biblioteconomía, como decía antes, que tiene décadas de historia y que en la web se aplica a decisiones que muchas veces se toman sin criterio porque nadie las ha enseñado explícitamente. El sitio está organizado en varias secciones grandes, ¿vale? Voy a hacer un recorrido rápido. Fundamentos, ¿vale? Es el punto de partida, que es la arquitectura de la información, cuáles son sus cuatro grandes componentes, que es organización, etiquetado, navegación y búsqueda, y por qué la URL es la representación visible de toda esta arquitectura. También hay un artículo sobre la diferencia entre jerarquías y taxonomías, que es quizá la confusión más frecuente que veo en proyectos WordPress. La jerarquía define dónde va un contenido, la taxonomía describe sus atributos. No son lo mismo y no son intercambiables. Y luego un artículo sobre tipos de contenido, porque un blog, un producto, un curso y una documentación técnica tienen estructuras diferentes, lógicas de URL distintas y ciclos de vida distintos, que eso es muy interesante. Tratarlos igual en el origen es, bueno, acaba dando bastantes dolores de cabeza. Otra sección es la de las URLs, que obviamente es como la base en Internet, que no en un libro. Esta sección es de las que más me gustan porque es muy práctica. La URL no es un detalle técnico, es el único elemento de la arquitectura que el usuario ve, copia y comparte y recuerda. hay un artículo sobre cómo estructurar la jerarquía de URLs con patrones concretos para cada tipo de contenido. Otro sobre profundidad, cuántos niveles son demasiados y cuándo la URL empieza a ser inmanejable. Otro sobre la diferencia entre parámetros de consulta y segmentos de ruta, que parece técnico, pero tiene consecuencias muy directas en la calidad del sitio. Y el último sobre, esta es la palabra que me cuesta mucho decir, me la he apuntado para canonicalización, ¿vale? Que es el tema del canonical de SEO, que es el...
¿Existe? Sí. O sea, ¿o te la has sacado de la manga esa?
No lo sé porque... Porque, claro, viene del concepto canonical, pero es que como no tiene traducción, o sea, la traducción es canónica, pero claro, no sé cómo bueno, convertirla quizá, en verbo, porque realmente es una acción, ¿vale? Pero bueno, es el mecanismo de
canonizar,
declarar...
¿no?
Pero canonizar creo que es otra cosa. Habrá que preguntarle a la RAE cuál es la palabra correcta. Pero bueno, básicamente es el mecanismo para declarar cuál es la URL preferida cuando un mismo contenido es accesible desde varias direcciones. Luego está todo el tema de taxonomías, ¿vale? Que básicamente es categorías, etiquetas, facetas. Sé que esto en WordPress parece resuelto porque tenemos las categorías y las etiquetas por defecto, pero la mayoría de los sitios las usan sin criterio y acaban siendo bastante caóticas. Las categorías son pocas, jerárquicas y obligatorias. Las etiquetas son específicas, opcionales y conectan contenidos transversalmente. Y las facetas son otra cosa completamente diferente. Son para filtrar multidimensionalmente, lo que hace que cualquier, por ejemplo, una tienda online, cuando te deja filtrar por color, talla y precio al mismo tiempo, ¿vale? Eso es importante porque no es algo que venga por defecto dentro de WordPress. Luego, la sección de tipos de contenido. Aquí, básicamente, hay artículos específicos para blog, producto, formación, documentación técnica, landing pages, eventos y perfiles de autor. Cada una con su estructura recomendada de URLs, sus consideraciones de taxonomía y lo que creo que es más útil, que es la gestión de su ciclo de vida. Porque los productos se discontinúan, los eventos terminan, las landing pages de campañas pues caducan y muy pocos sitios gestionan bien qué pasan con esta URL cuando eso ocurre. Luego, otra cosa importante, que es el tema de la internacionalización, que de esto creo que un día hablaremos con más detalle. Esto es para sitios con varios idiomas o mercados. Las tres estrategias posibles, que es TLD por país, subdominios o subdominios. O sea, o subdirectorios, que subdominio dos veces no. ¿Vale? O sea, TLD, o sea, dominio, subdominio o carpeta, por así decirlo, más fácilmente. ¿Cuándo tiene sentido cada una? ¿Qué implica operativamente? ¿Cuál es la más recomendada en la mayoría de casos? Y luego el tema del hreflang, ¿vale? Que es la única señal técnica que le dice a los buscadores qué versión mostrar a cada usuario según su idioma. Sin hreflang, las versiones idiomáticas son islas que los buscadores no saben relacionar. Luego, otra sección, porque al final la arquitectura de la información es la previa del SEO. Insisto, no es SEO de marketing, es control de visibilidad, sobre todo. ¿Qué páginas deben estar en el índice de los buscadores? ¿Cuáles no? Entonces hay una guía de qué no indexar que cubre todos los casos habituales. Archivos de etiquetas, páginas de paginación, resultados de búsqueda interna, páginas facetadas de bajo valor, confirmaciones de formulario, la REST API de WordPress, por ejemplo. Hablo un poco de WordPress porque sí, es lo que nos toca. Luego hay artículos sobre el RobustXT con la configuración recomendada para WordPress, sobre los sitemaps, con qué incluir y qué excluir, sobre Canonical con todos los escenarios prácticos y sobre datos estructurados con el esquema.org para los tipos de contenido más habituales. Otra cosa importante, la navegación, que a veces no le prestamos mucha atención, como acabo de decir, ¿vale? Esto en Casa del Herrero, cuchara de palo, pues eso. Entonces, menús, breadcrumbs y paginaciones, ¿vale? Los menús, pues cuántas opciones, qué tipos existen, cuándo usar desplegables, cómo diseñar las etiquetas. En la parte de los breadcrumbs, pues la traza de navegación que muestra el usuario dónde está, con su implementación en HTML semántico y el marcado del esquema.org. para enriquecer los resultados y la paginación, ¿vale? Las opciones de implementación, las URLs, cuándo indexar, cuándo no, y la configuración específica en WordPress. Luego, otra sección importante que tiene que ver con la arquitectura de la información y en este caso cómo la expresamos de cara al exterior, ¿vale? Que tiene que ver con los títulos de las páginas, los meta descriptions, pues cómo escribirlos, qué longitud tienen, cómo se diferencian del H1 visible, ¿vale? Porque no tenemos por qué tener el mismo título y el H1 de la página.
Claro.
Luego, otra cosa importante, pues el tema de del Open Graph, de las Twitter Card, que no sé si ahora se llamarán X Card o Twitter Card, pero son las Twitter Card para los que venimos de lejos. Entonces, ¿cómo controlarlo? Pues eso, lo que aparece cuando alguien comparte una URL, pues en WhatsApp o en LinkedIn o en donde sea, ¿vale? Un poco el preview. Que eso, quieras que no, también es arquitectura de la información.
Sí.
Luego, hay una sección específica de WordPress. Independientemente de que durante la web hablo bastante de WordPress, porque creo que es lo que tiene más que ver, y he puesto, obviamente, una sección específica de WordPress. Aunque me he centrado en varias cosas concretas, ¿eh? No es como horizontal, sino es como cosas que no entran dentro del resto de cosas, o sea, del resto de secciones. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una parte técnica del sitio específica para WordPress que sobre todo hace referencia a los custom post types, ¿vale? Porque eso lo tienes que organizar tú. Por ejemplo, cuándo crearlos y cuándo estructurarlos, todo el tema de taxonomías en WordPress con la implementación técnicas del Registry Taxonomy y el impacto que tienen las URLs. Luego, la configuración de los permalinks, que creo que también es que normalmente le damos a una de las opciones de las que vienen y creo que tiene algo más que dar de sí. Y sobre todo porque en teoría es irreversible, se supone que si la cambias una vez ya no deberías de tocarla nunca más. Y luego otra cosa de la que hablo es del tema del WordPress Multisite, sobre todo para el tema del multidioma, ¿vale? Entonces, comparación con plugins de traducciones, o sea, más, bueno, sí, del tema de multidioma, ¿vale? Luego hay una sección de glosario que básicamente ahora mismo tiene 25 términos, ¿vale? Pues que es una taxonomía, jerarquías, ontologías, URLs, looks, etc, etc, etc. Creo que es muy interesante porque además la he puesto al principio del todo y creo que es porque es un error, creo que poner los glosarios al final, y creo que es más interesante leer qué es cada cosa antes de hablar de ello, ¿no? O sea, primero explicamos qué es arquitectura de la información, te suelto todas las palabrotas que voy a usar en el resto y luego te enseño el resto, pero ya sabes qué es cada cosa.
La nomenclatura, sí.
Creo que era importante ponerlo al principio y no al final. Y luego hay dos o tres cositas más, pero bueno, creo que una de las interesantes es un poco una checklist, ¿vale? Que esto es algo clásico, que son 40 ítems organizados en 8 grandes categorías, ¿vale? Pues URLs, taxonomías, metadatos, indexación, navegación, internacionalización, accesibilidad, muy básica, pero bueno, cosas que tienen que ver con arquitectura de la información, y gestión del entorno de staging, ¿vale? También para revisar antes de lanzar cualquier sitio nuevo. Este, el checklist, está pensado más para sitios nuevos, ¿eh? Pero bueno, al final, como todo, sirve para sitios ya existentes. Al final son más de 80 páginas, 80 URLs con contenido propio, todo en español, sin publicidad, sin ánimo de lucro, ¿vale? De estos proyectitos que suelto ahí para dejarlo, como el de Web Performance Optimization y estos que tengo por ahí de cosas variadas. También otra de las cosas, porque una de las cosas que me planteé era dejar esto en mi blog, que tampoco tenía mucho sentido, y creo que fue interesante poner un poco, hacer el propio sitio como experimento, ¿vale? Entonces, por eso digo que el tema de que el menú esté mal o se vea mal, creo que es bastante interesante, que no puedo aplicar mis propias recomendaciones, ¿vale? Entonces, creo que está bien ahora el trabajo que voy a tener que hacer, porque tengo que aplicarme un poco el cuento de todo lo que he hecho. Pero bueno, sí que un poco al final cada decisión que se documenta en el contenido pues está aplicada a la propia arquitectura del sitio, las URLs siguen un poco los criterios que se explican, lo que decía, el glosario está antes que los artículos, cada artículo tiene sus metadatos para, bueno, se han trabajado metadatos antes de publicarse, y no es un sitio que diga, haz esto y luego haga otra cosa, es decir, que intento aplicarme un poco el cuento. Como decía, la URL de la web es www.arquitecturadelainformacion.es, con HTTPS, con barra final, como debe ser.
Pues muy bien. La verdad que es una currada importante, ¿eh?
Sí, ya digo que son un montón de cosas que tenía ahí, porque, ya digo, escribí sobre esto en 2010 y siempre he ido hablando de arquitectura de la información como una cosa previa al SEO. Y, bueno, al final los SEOs te empiezan con mil mierdas, pero si los contenidos no están bien organizados, los usuarios se pierden, las máquinas se pierden y todo el mundo se pierde. Entonces, claro, es una cosa un poco de, entre comillas, sentido común. Si la arquitectura de la información está mal, en general el SEO está mal, lo de los idiomas se hace mal y al final todo se hace mal. Entonces fue como un poco, venga, voy a vomitar todo esto que tengo ahí documentado en trocitos. Pues un poco montarlo en un sitio web, ya digo, un poco como también el de Web Performance Optimization que tengo también, que un poco, pues eso, también hablo de cosas genéricas que escribí hace también como 10 o 15 años y que, bueno, que son válidas, al final son cosas de Web Performance, de arquitectura, bueno, contenidos. Ya está, cositas de estas que me gustan a mí para que cuando un cliente me pregunte, en vez de tener que soltarle el rollo, le digo, mira, entra aquí y léetelo. Y cuando te lo leas, me preguntas. Así que por ahí ha ido.
Oye, pues está muy guay. La verdad que, bueno, no es que yo sea el más idóneo, a lo mejor, para comentar toda esta infraestructura o toda esta arquitectura, ¿no? Como tú le dices, de la información, pero lo que está claro de que sí que está bien estructurada, porque si hablamos de arquitectura de la información y luego me la vomitas como...
Sí, tengo que, ya digo, ¿eh?
Que no tengo por dónde cogerla, pero lo menos no, aquí ya está, de base, cualquiera está, que escuche el programa va a tener claros los conceptos.
Está muy bien, o sea, la web en sí está muy bien organizada, o sea, está toda la información. Lo que está mal es la navegación, ¿eh? Eso ya adelanto que tengo que mejorar.
Entrar, no he entrado. Vale, sí. Bueno, a ver.
Sobre todo es que el menú es muy largo, bueno, tengo que ordenarlo.
Tienes que hacer un super menú que sí, claro, tienes. Aquí un menú. Sí, vale.
Tengo que reorganizar. Pero bueno, aparte de eso, el resto está.
Oye, son cosas de que son fácilmente.
Sí, no, y ya digo, es que lo lancé ayer, literalmente. Lo hice ayer porque dije, mira, ya que lo tengo, hablo en el programa. Y así sí.
Está bien. Y bueno, y el que entre en la web arquitecturadelainformacion.es, que es un dominio cuanto menos original.
Bueno, pero es como el de Web Performance Optimization que tengo también. Tengo varios de estos.
Mr. Dominios. Por lo menos tiene el menú principal ya con todo lo que hemos explicado en el programa. Que lo puede encontrar fácilmente, o sea que sí. Está bien, le puedes dar un poco más de cariño a la usabilidad, ¿no?
Necesita cariño, colores.
Pero sí, colores.
Está con un sim por defecto. Sí,
que pase un diseñador por ahí de visita o lo que sea.
Eso ya es más difícil.
Pero bueno, lo que importa es que la información está en su sitio y bien explicada, que es la base de la web. Luego y ya, muy visible. Oye. Pues muy bien, pues. Gracias por este tema y por hablarnos de la arquitectura de la información, Javier, esta semana. La verdad que ha molado.
Ya está. Es una idea más.
Muy bien. Pues nada, pues para acabar este podcast, recuerdo que se distribuye con licencia Creative Commons y tienes todos los enlaces, o los vas a tener a partir de ahora, todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en vppodcast.es. un abrazo y hasta el próximo programa.